Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Les damos las buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Luz. Estamos junto a Fernando en los controles y ya damos entonces, sacamos al aire nuestro Trasnoche de Misterios, que hoy hemos elegido un tema tan apasionante como es la Atlántida, que Platón habló tanto de ella. ¿Cómo estás, Daniel Korch, nuestro invitado especial de hoy, escritor e investigador? ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar contigo conversando sobre este tema que lo teníamos conversado hace tiempo.
Es cierto, y siempre es apasionante. Daniel, yo tengo entendido que Platón habló muchísimo acerca de la Atlántida y que le había sido comunicado a él por los antiguos hierofantes, los sacerdotes de Sais de Egipto, ¿es así?
Sí, la historia es así. Y bueno, y creo que eso es un buen inicio lo que decís tú, porque podemos tomar el tema desde esa perspectiva para salir de lo común, ¿no? Porque además más de una teoría envuelve la ubicación de esta legendaria ciudad y quizás debamos considerar que hubo, sí, una gran superficie territorial y también otros lugares pertenecientes a la misma cultura atlante, ¿no? Como se entiende que existe en otras partes, incluso de América, ¿no? Uh-huh. La teoría más aceptada es la del espacio territorial que yace en el corazón del Océano Atlántico, ¿no? A unas 500 millas al oeste de Gibraltar. El origen de esta particular historia, como tú decías, la conocemos a través de justamente uno de los filósofos más conocidos y respetados de la historia, como Platón.
Él incluso, Daniel, creo que lo escribió en un libro, no sé si es Critias, sí. ¿Puede ser?
Sí, exactamente.
En Critias, está escrito, sí.
Platón, que en realidad se llamaba Aristócles Codros, a quien se le apodó Platón por su expresión jovial y su carácter franco, y esto lo recalco porque tiene que ver con lo que pasó con él después de hablar sobre la Atlántida, ¿no? En dos de sus diálogos, como tú decías recién, uno conocido como el Timeo y el otro Critias, él da una... estos diálogos, estos libros, son, para que tengan una idea, es lo que hoy sería un librito de 20 páginas, de un libro actual.
Sí.
Él allí describe una ciudad fascinante, ¿no? Platón hace mención a una ciudad llamada Atlántida, en la que habitaba un pueblo extraordinario y civilizado, también rico y muy organizado, invencible en el arte de la guerra, que había conquistado grandes territorios y que solo habían sido detenidos por los atenienses, pero los atenienses prehistóricos, ¿no? Estas batallas ocurrieron, según Platón, unos 9.500 antes del presente en que él las contaba. cuando él escribió
incluso,
su diálogo.
Perdóname, Daniel, incluso él hablaba como que era un continente que estaba más, una tierra que estaba más allá de las columnas de Hércules, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Lo llamaba así él.
Es así, sí, sí. Mm. O sea que cuando Platón habló de esto, ya habían pasado 11.300 años. Uh-huh. Cuenta Platón que en vísperas de una gran batalla frente a aquellos antiguos atenienses, es una batalla entre atlantes y atenienses, un enorme cataclismo sucedió y que incluso sacudió a la misma Ática, que en gran parte se hundió en el mar. Pero más allá de, más allá de Grecia, en el Atlántico central, el cataclismo alcanzó su punto más crítico. Y en 24 horas, aquella esplendorosa ciudad se hundió para siempre bajo las escarpadas olas del Océano Atlántico, digamos, ¿no?
La esta capital tragedia, era Poseidón, ¿no?
Exactamente.
La capital de Atlántida, sí, sí, la ciudad de Poseidón.
Sí, sí, sí.
Dicen que era fantástico, ¿no? Porque era otra raza. La Atlante fue otra raza, la cuarta raza.
Exactamente. Sí, sí, él lo cuenta en sus escritos, ¿no? Y también dice que esta tragedia era una cultura muy avanzada en su tiempo, ¿no? Y todo esto le trajo un gran disgusto a Platón, tanto que terminó con su vida. Porque este singular relato extraordinario provocó una reacción adversa, incluso a un fiel oponente de él, a un que era Aristóteles. Lo acusó a él de mentiroso, de haber inventado toda esa fábula. Y esta situación le provocó a Platón tanta amargura que al año de hacerla pública, él dejó de existir. En aquel entonces, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, en la antigua Atenas, el prestigio social era un valor muy preciado, ¿no? Y muy diferente a nuestro presente.
Totalmente.
Claro, hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, el ser un gran filósofo como lo era él, una declaración como la que había hecho, lo ponía en tela de juicio en todos sus dichos, ¿no? Además, ¿qué sucedía? Recordemos también que tiempo antes a Sócrates también lo habían acusado y le habían hecho beber aquella famosa cicuta mortal, ¿no?
Sí.
Que él la había aceptado obedeciendo el veredicto de los jueces, ¿no? Convirtiéndose el mismo, él incluso sabiéndose inocente, él la tomó igual. Incluso a Sócrates, antes de la noche de que tomara la cicuta, la gente allegada a él, sus discípulos, le ofrecieron escapar. Sin embargo, él se resistió y aceptó el veredicto, ¿no? Esto es interesante porque, a tal punto era la defensa de aquel prestigio que los problemas que a Platón le trajo todo esto de la Atlántida fue inevitablemente, le causó la muerte, ¿no? Un destierro en vida, digamos.
Ahora él estaba muy seguro porque a él se lo comunicaban los antiguos sacerdotes de Egipto, ¿no? Los sacerdotes de Sais fueron los que se lo comunicaron. Aparentemente Egipto fue una colonia atlante, ¿puede ser?
Bueno, eso no se sabe. Se han encontrado algunas evidencias de que los antiguos egipcios sí tenían conocimiento de la Atlántida, ¿no? Esto es... son referencias, ¿no? No muy concluyentes, pero bueno, se puede entender de que sí. Digamos que en el caso de Platón, haber sido cuestionado por contar esta historia le trajo todos los problemas que hablábamos recién, ¿no? Aquello era considerado como delito, que en aquel entonces se llamaba acevia. Algo así como haber violado el carácter sagrado de sus antepasados, porque también él tenía familiares en el pasado que habían sido muy importantes para la Grecia, como Crisias o Solón, también Entonces, bueno, esta situación era muy delicada para él. Y también con estas declaraciones de Platón, él atentaba contra las creencias religiosas de la antigua Grecia, porque él ponía a los atlantes a un nivel de los mismos dioses olímpicos. Porque aparte ninguna parte de las creencias griegas se decía que Poseidón tuviera algo que ver con los atlantes. Sin embargo, sí, él decía, Platón afirmaba que Poseidón era un dios importante para los atlantes. No se reconocía desde el otro lado, ¿no? Entonces, claro. Bueno, todo esto le complicó la vida. ¿Y cómo podía ser, además, no? Digamos que la Atlántida, hubo un alemán que estudió a fondo todo esto, era de los 60, 70, y él, por los estudios que hizo a través de los escritos de Platón y otras investigaciones que realizó, bueno, y otros documentos que existen además, él cuenta que la Atlántida era un paraíso templado, con llanuras fértiles, con cordilleras, donde abundaban los bosques, las maderas, los árboles majestuosos. Era una tierra rica en cobre, en estaño, oro y plata. Poseía también hierro. Pero el hierro era un metal que era despreciado por los atlantes y no se utilizaba en las armas. Lo consideraban como algo indigno. Y era tal la riqueza de las tierras atlantes que todo abundaba allí. Y la excelencia del clima hizo que sus habitantes se multiplicaran, llegando a ser innumerables. Contaba Platón que el ejército regular permanente en armas, además, alcanzaba cerca de 1 millón de hombres, 10.000 carros pesados de combate, 60.000 carros ligeros, 100.000 efectivos de caballería, ¿no? O sea, era mucha gente. Se estima que allí vivieron unas 60 millones de personas, lo cual para la época es realmente...
Era muchísima.
Muchísima población, ¿no?
Claro.
Y en cuanto a la ciudad, el rey Atlas decía que, bueno, que la Atlántida era una metrópoli situada en el extremo de la isla, constituyendo un inmenso puerto artificial, dotado de dársenas circulares, como se han visto en muchas recreaciones de esta ciudad, ¿no? Según los relatos de Platón, eran dársenas circulares dispuestas en tres anillos conectados por canales y unidos todos a un gran canal central que conducía por el norte hacia el corazón de la ciudad.
Hay muchos dibujos respecto a ¿no? Al diseño de lo que era Poseidón y la Atlántida.
Sí, porque bueno, la descripción que hizo Platón era bastante exacta como para describir todo esto, que realmente lo que le estoy contando es sacado del libro de los escritos de él, ¿no? En el centro de la ciudad se formaba una isla circular, como están en esos dibujos, esos mapas, de poco más de menos de 1 kilómetro de diámetro, y allí se alzaba el Palacio Real y las mansiones de los nobles, la clase más pudiente. Sin embargo, estas magníficas edificaciones parecían muy apocadas junto al esplendor, como hablábamos recién, del gran templo de Poseidón, el dios supremo de los atlantes. Dicen que este edificio era un edificio colosal de 300 metros de longitud por 90 de ancho y otros tantos de alto, ¿no? Los muros del templo estaban recubiertos de plata, mientras que los techos y cúpulas lo estaban de oro. Este dato es muy significativo, porque también cuentan que la civilización inca también tenía edificios revestidos de oro, ¿no? Que fueron todos desmantelados. En el interior se encontraba la figura gigantesca del dios, de Poseidón. Dice que tenía algo más de 70 metros de alto. Cuenta Platón que la imagen del dios era algo bárbara, era una mole de oro fundido que representaba a Poseidón de pie sobre un carro tirado por 6 hipogrifos conducidos por él. El trono...
Bueno, ellos vivieron una época dorada, ¿no?
Sí.
Que cayeron por sí mismos, vivieron una época dorada, ¿no, Daniel?
Sí, exacto. Bueno, como hablamos recién también, la cultura
con grandes
también.
Poderes.
Sí. Así bueno, hablamos de mucho oro, de marfil, pero todo esto además cuentan de una tecnología, ¿no? Porque tratar de trabajar oro en esas cantidades requiere de hornos, de una ventilación, de toda una infraestructura, de una obra de ingeniería muy importante. Bueno, estamos hablando de miles de años, ¿no?
Claro. Después,
dicen que rodeando al templo de Poseidón, en el exterior, habían jardines, y esos jardines estaban poblados de bellísimas estatuas de reyes, con sus familiares, y todo lo que hacía el mérito de aquellos seres, ¿no? Y el templo de Poseidón, como la isla misma, estaban vedados para la gente común. O sea, ahí solamente entraban la alta clase social o los militares, que eran los que tenían un gran predominio sobre la ciudad, sobre esa cultura, ¿no? La isla era de costas escarpadas, porque pasa después cuando la isla se hunde, por un tema, parece que eso está estudiado, que hubo un hundimiento, y lo que asoma hoy como a las Islas Azores, eran los picos de aquella cordillera que hoy yace en el centro. Un poco como para...
En el fondo del océano.
En el fondo del océano, sí. Un poco como para hacer una referencia sobre eso. Podemos, a ver, hay estudios de geólogos alemanes, como hablamos hoy, y a comienzo de la década del 60, que desarrollan esa teoría que estamos hablando ahora. Y ellos dicen que por el deslizamiento de las placas continentales, el continente americano se separó de Europa, de África y de la Antártida. Y por el desplazamiento de las placas sobre las capas más profundas y viscosas del planeta, así que se puede saber que el espacio que queda en el medio de la Atlántida es demasiado profundo como para haber sido un mar interior. Y además abajo hay una cordillera, lo cual indica que todo eso realmente en algún momento se hundió, porque no, geográficamente es imposible que el lugar sea de esa manera. Además no concuerda, si nosotros juntáramos todos los continentes, en el medio de donde se dice que estuvo la Atlántida, queda un hueco, no concuerda nada ahí.
Claro. Decime, Daniel, y arqueólogos, creo que han encontrado algunas ruinas muy, muy al fondo del océano, ¿no? ¿Algo se ha encontrado?
Sí, se han encontrado, sí. Incluso hay por todas partes, ¿no? O sea, en ese lugar hay columnas, hay calles, hay algunas... lo que pasa es que hay mucha la erosión que hay y también es profundo, ¿no? Pero sí, se cree que hay edificaciones, hay grandes avenidas hundidas allí.
Sí.
También incluso en las costas de Japón se han encontrado pirámides.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que yo creo que, como dicen los relatos de Platón, la Atlántida era un pueblo conquistador y avanzó en algún momento, pudo haber llegado hasta lo que hoy es México, todas las ruinas que conocemos, los incas, que ya cuando llegaron los españoles estaban en estado de degradación cultural, no era el esplendor de esa cultura. Quizás en algún momento dicen que pudo haber pertenecido a colonias de los atlantes, ¿no?
Sí.
Así que bueno, creo que hay muchas desconexiones en la historia que podrían favorecer a esta teoría. También hay mucha fantasía en torno a esto, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se ha hablado de que los antiguos atlantes conocían la energía nuclear y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, por los relatos que se tienen, no era así. Ellos, realmente su tecnología era así, muy organizada, pero correspondía a arcos, flechas, lanzas, escudos, remos, barcos, ¿no? No de eso sí no hay registro. Sí, se sabe que fue una civilización muy avanzada para la época, el clima favoreció para que ellos pudieran haber llegado a liderar, como hicieron en aquel entonces, con una gran población, muy organizados, pero bueno, ese cataclismo los hundió para siempre. Y cuenta la historia, y cuenta Platón, que eso fue en vísperas de una noche en que había ellos mantenían una gran batalla entre los antiguos atlantes y los atenienses. Una historia realmente fantástica que, bueno, que ha alimentado a través de los años la fantasía de todos, y por eso aclaraba eso, ¿no? Eso de las grandes energías que manejaban, o lo que se cuenta también sobre las desapariciones o apariciones en el Triángulo de las Bermudas, que correspondería a esa tecnología atlante. Bueno, no, eso no es tan, no es comprobable, ¿no? No podemos creer que realmente haya sido así. Son teorías de otro orden, ¿no? Pero sí, creo que lo único que podemos tener como histórico son el relato mismo de Platón, y también los vestigios encontrados como grandes avenidas o muros, o algunas columnas en el fondo del océano.
Tú sabes, Daniel, que me quedé pensando, sí. No sabía lo que tú dijiste de que realmente ese lugar no puede haber sido un mar interior, ¿no?
No, eso geológicamente está comprobado. O sea, algo hubo allí, sí. Y algo se hundió, porque los continentes en esa zona, en la teoría del desplazamiento de las placas, no concuerdan. Y además abajo hay una cordillera, o sea, eso tampoco es razonable. O sea, esa cordillera en algún momento estuvo arriba y por algo se hundió.
Claro.
O sea, ese espacio está ahí.
Sí. Eso no lo sabía, tú sabes.
Sí. Por eso, bueno, pero bueno, creo que en algún momento se va a saber esto, más ahora con toda la tecnología que se está utilizando, sí. Y mismo hoy en día se están descubriendo en lo que es Centroamérica, en México, en las selvas impenetrables, se están encontrando ahí mismo pirámides, que están construcciones que están bajo la vegetación, que uno las ve y son, parecen ser un bosque espeso o pequeñas lomas, toda vegetación, pero debajo se encontró que hay ruinas. Lo que pasa es que no hay fondos, lamentablemente hay fondos para otras cosas y para descubrir nuestro pasado, no hay, pero bueno, claro. Lo que aducen es que no hay fondos para avanzar en toda esa vegetación y descubrir lo que hay dentro, o al menos eso es lo que nos cuentan también.
Sí, yo estuve leyendo acerca de eso, de esas pirámides que hay, que se descubrieron abajo de las selvas, pero sí. Que no han tenido acceso todavía, ¿no?
Sí, eso, o sea, se dice que no se tiene acceso, y es lo que nos muestran. No sabemos si realmente hay, porque si están allí, quiere decir que todavía hay mucho, no solo por descubrir en lo que son edificios, sino también lo que hay dentro.
Claro, claro. O sea,
porque fíjate que lo único que se conoce en la historia como lo que fue una cámara mortuoria con toda su riqueza es la de Tutankamón, programa que tratamos hace poco también.
Sí.
Pero más allá de eso no se ha encontrado nada, todo ha sido vandalizado. Entonces, bueno, realmente no sabemos si ha sido vandalizado o todo eso está en alguna parte, ¿no?
Claro.
Pero, porque yo creo que si se descubre hoy a través de satélites, bueno, toda la ingeniería que hay, para todo lo sofisticado que tenemos de tecnología para encontrarla y saber que hay ruinas debajo de toda esa maleza, yo creo que alguien tiene que ir a investigarlo.
Daniel, tenemos un minuto para cerrar Trasnoche de Misterios. Sí. ¿Qué nos podés decir? Bueno, ¿una humanidad superior, una cuarta raza, habitó el Atlántida?
Bueno, no podemos saberlo. Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que realmente podemos comprobar, y lo único que tenemos para comprobar son los diálogos de Platón. Todo lo demás son suposiciones. La Atlántida no fue la única cultura que desapareció, también está el continente perdido de Mu. También,
sí, también se el continente de Mu, que también se hundió.
Sí, sí.
Claro. Podríamos hablar otra vez, ¿qué te parece?
Sí, hay muchas civilizaciones en esa situación. También se está estudiando en la Antártida, que bajo los hielos hay edificaciones. Lo que pasa es que sí, estamos hablando de kilómetros de hielo. Yo creo que el mundo, en este último minuto, el mundo tuvo otra civilización. Y no lo creo yo solamente. No sé si alguna vez lo hablamos en radio, pero el doctor Cabrera, hoy fallecido hace pocos años, en Perú, él había descubierto a través de las piedras, las famosas piedras de Ica, que ahí él tenía en su casa, en un garaje, miles de piedras catalogadas, donde a través de piedras esculpidas se mostraba la existencia de otra civilización muy antigua que también había llegado a un nivel de tecnología muy similar a la nuestra, porque allí aparecen personas mirando por telescopios otros mundos, aparecen operaciones al corazón, y eso tiene
lo vi sí en las piedras de Ica. ¿Y a qué humanidad, a qué civilización perdida se refieren los dibujos y los grabados en las piedras de Ica?
Bueno, eso nadie lo sabe, pero lo que pasa es que esas piedras están muy cerca de lo que es Nazca también. Y lo de Nazca es algo realmente que no tiene explicación. Que esas figuras se vean solamente a miles de metros de altura y que solo hayan podido haber sido hechas con ayuda de algo que estuviera en el aire, porque desde la tierra es imposible hacerlo, porque no se ve nada. Vos caminás por allí y no ves nada. O sea,
estuviste por ahí, sí.
Claro, sí. O sea, ahí es un desierto donde el calor es abrasante de día, y para hacer eso se necesitaba muchísima gente. Si eso se hubiera hecho a mano, es imposible. Porque cuando vos pones miles de personas trabajando así, vos necesitas otras condiciones. Necesitas además necesitas gente que te dé de comer, necesitas baño, necesitas... O sea, traigamos las cosas a la realidad. Estas cosas no se hacían solo con esclavos. Porque la gente cuando hace ese tipo de cosas, lo hace porque por vocación, lo hace por
además
total
se ve únicamente desde una gran altura, si pasas en un avión.
Únicamente, ¿tá? Ni siquiera con las torres que había hecho María Reich, la alemana que se quedó a vivir allí, la historiadora, se veía en su esplendor, porque esas torres que hizo eran como las que están acá en Punta del Este para ver las ballenas, tienen, no sé, 10 metros, unos metros nada más. Pero
mira que hay misterios, Daniel, hay misterios en el planeta. Yo me despido porque ya estamos terminando el ciclo de Trasnoche y Misterios, tenemos que seguir con Tiempo de Luz. Pero me gustaría seguir hablando de esos grandes misterios de continentes sumergidos como la Tierra de Mu, por ejemplo.
Y el Reino de Shambhala.
Ay, sí, también, me encantaría el Reino de Shambhala, ¿cómo no? Bueno, lo dejamos para otro programa, ¿te parece?
Pero cómo no, claro que sí, como siempre.
Bueno, ya quedamos así, en próximas semanas vamos a hablar de esos temas. Daniel Korch, gracias, muchísimas gracias por estar nuevamente presente en nuestro programa. Contigo fue que iniciamos este ciclo hace más de un año, ¿no? Creo que hace más de un año. Y todavía seguimos con los misterios, Daniel, mirá que hay misterios en este mundo.
Hace casi 3 años que estamos hablando de esto.
3 años hace.
Prácticamente, el tiempo se nos va de las manos.
Ya veo que se ha ido volando. Bueno, pero nosotros seguimos con los misterios, y con las trasnoches de misterios. Gracias, bueno. Daniel, y próximamente vamos a seguir hablando de este misterio, de estas civilizaciones sumergidas. Muchas gracias, buenas noches.
A ti, un beso, chao.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.